Adiós.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se vuelven a incumplir los servicios mínimos en este tercer día de huelga de los maquinistas de Renfe. Según los datos que acabamos de conocer, en Barcelona tan solo han operado en hora punta el 53% de los trenes previstos. Se había establecido un servicio mínimo del 85%. La compañía ya ha abierto 31 expedientes a maquinistas, mientras los viajeros se arman de paciencia.
Una hora de espera y luego en el tren también se ha parado y hemos estado media hora o así.
Una hora en el hospital de Barcelona. Una hora en un trayecto normal de 12 minutos. Cada vez peor.
He cogido el tren a la hora, en San se ha parado, nadie ha dicho nada ni ha avisado. ¿Y por qué he cambiado de tren? Que si no seguiría esperando allí.
Por cierto, que el Premio Nobel de Medicina 2021, es la última hora que acabamos de conocer, es para David Julius y Arden Patapoushian. Se les concede por sus hallazgos sobre los receptores de temperatura y tacto. Más cosas, el enjambre sísmico en el sur de la isla de La Palma se ha reactivado y son continuos los movimientos de tierra. Desde anoche se han registrado ya más de 40 terremotos. En este 16º día de erupción se está permitiendo la entrada a los vecinos evacuados de los municipios del Paso, Cande y El Paraíso para que recojan ropa y enseres. Hemos hablado con la hija de uno de esos vecinos de 80 años. Nos cuenta con tristeza lo difícil que está siendo llevarse en minutos y a cuestas toda una vida.
¿Cómo le pides a tu padre, papá, no puedes regar tus plátanos, no puedes regar tus flores, mamá, nos tenemos que ir en 15 minutos? ¿Cómo puedes? Pongámonos en lugar de todas esas personas. Pongámonos en lugar de las personas que jamás y nunca van a ver su barrio como lo vieron. Ni su casa, ni sus vecinos, ni su hijo va a jugar en su patio. Señores, esto no es de ahora, esto es a años vista.
Y hoy 200 militares del Reino Unido empiezan a repartir combustible por las gasolineras de todo el país. Con ellos se quieren solucionar los problemas de desabastecimiento. Además, el gobierno va a permitir la entrada extraordinaria de 300 camioneros extranjeros. Nos situamos en Londres. Paloma García Ovejero.
Segunda semana consecutiva con desabastecimiento en las gasolineras. Hoy, es verdad, casi 200 militares están en todo el Reino Unido, pero hacen falta 100.000, según el sector. En Londres, según los barrios, unas llenas, con filas kilométricas, otras solo con diésel y otras vacías.
Oh, sí, llevamos dos horas de la fila. Yo no he visto nada igual en mi vida. Esto es irritante. Tengo muchas cosas que hacer esta semana. Aquí solo nos queda diésel. Mira a tu alrededor, todo vacío. Solo tienes que observar.
El gobierno ya ha admitido que habrá desabastecimientos de distinto tipo hasta Navidades al menos.
Cofidis cumple 30 años en España. En estas tres décadas, la entidad pionera en nuestro país en la concesión de créditos al consumo sin necesidad de ir al banco ha ayudado a realizar sus proyectos a 2,5 millones de clientes. Hoy la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emite en directo desde la sede central de Cofidis en Cornellà de Llobregat, en Barcelona.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Luis Enrique ya espera a los internacionales de la selección. Carlos Ganga.
Llegamos al parón de selecciones y España afronta la final a 4 de la Liga de Naciones. El miércoles jugamos la semifinal contra Italia. Noticias en la selección, Miguel Ángel Díaz.
A la 1:30 están citados los 23 futbolistas para realizar el primer entrenamiento esta tarde a las 7. Son 23 en total. Recordemos que Luis Enrique convocó a Gavi, a Jeremy Pino y también a Pedro Porro y a Marcos Alonso. Este fin de semana causaron baja por lesión Pedri, Brais Méndez y Marco Llorente. El seleccionador llamó a Brian Hill, el jugador del Tottenham, y a Sergi Roberto. La selección viaja mañana a Milán para jugar el miércoles ante Italia.
En el Barça, la noticia de hoy es que el expresidente Bartomeu ha declarado por el Barça Gate. A la salida del juzgado, no ha dicho nada sobre la situación actual del equipo azulgrana. La octava jornada de Liga se ha cobrado al primer entrenador de la temporada. El Levante ha destituido a Paco López y en el Getafe no está clara la continuidad de Mitchell. Por arriba, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad llegan al parón como líderes, los tres con 17 puntos. El Real Madrid, recuerdo, cayó ayer contra el Español 2-1. Y esta noche citan el partidazo de COPE, Juanma Castaño, entrevista al presidente de la Liga, Javier Tebas, a partir de las 11:30.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Aquí estamos comenzando una semana más. Hoy es lunes 4 de octubre. Aquí estamos en la mañana de COPE Tenerife, como siempre, para acompañarles hasta la 1 de la tarde. Aquí en la capital, en Santa Cruz, está la cosa bastante nublada y en otras partes de la isla también. Pero bueno, vamos mirando hacia el otoño, vamos mirando ya en nada, estamos en las Navidades y siempre con ánimo de acompañarles, entretenerles e informarles en las dos horas próximas de Radio Local en directo aquí en la sintonía de COPE Canarias. Miren, dos semanas, dos, se cumplen ya del proceso eruptivo en La Palma y creo que es importantísimo que los medios de comunicación sigamos insistiendo en que el foco debe seguir estando en las personas, en los afectados, que merecen incuestionablemente que las administraciones públicas, sin excepción, les busquen soluciones para reconstruir en la medida de lo posible sus proyectos de vida. Esta mañana, particularmente escuchando La Mañana en COPE Canarias, me ha impactado el testimonio de Víctor, un joven que vivía en la zona de Paraíso y que, tras confesar que todavía está en shock, nos ha explicado lo que supone tener que recoger parte de tu vida, parte de tus enseres, en solo unos pocos minutos.
Yo no sé cómo llamarlo, si es pesadilla, si... Sí, debe ser algo así, porque yo aún no asimilo, no lo asimilo, o sea, lo veo cada día, pero estoy como en shock, que no reacciono, o sea, no lo sé. Mucha más ropa, porque al principio coges lo básico, después si te dan otra oportunidad vuelves a coger un poquito más, siempre se te olvida algo, álbumes de fotos.
La historia de Víctor es la historia de muchos palmeros que han perdido su casa y en muchos casos también su medio de vida. Y es aquí donde, reitero, la sociedad, representada en los poderes públicos, no les puede fallar. Y todos los que estamos alrededor tenemos el deber moral de fiscalizar que llegue una adecuada respuesta por parte de las administraciones. De momento parece, recalco lo de parece, que los políticos están a la altura y están encontrando soluciones de manera rápida y certera, pero que el paso del tiempo no nos haga olvidar ni perder la perspectiva. El camino va a ser largo y tortuoso, y las soluciones tendrán que extenderse en el tiempo. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipazo de COPE Canarias trabajando ya para todos ustedes, hoy con José Miguel González en la técnica, con Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez y con Miriam Guimera en la producción. Arrancamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y por supuesto, recordándoles que ustedes son parte indispensable de este programa. Ustedes hacen la radio con nosotros, porque así, con la radio de ida y vuelta, todo es más divertido. 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp. Recuerden, 610-1080-11, ese número que ya usted debería tener guardado en su teléfono móvil. En Facebook somos COPE Tenerife La Mañana y en Twitter somos COPE-Tenerife para estar siempre interactuando con todos ustedes. Situamos la actualidad de este lunes, comenzando semana. Antonio Herrero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. La preocupación en La Palma, ya no solo el volcán, también los sucesivos terremotos que se vienen produciendo en los últimos días. José Adrián Hernández, vicepresidente y consejero de Agricultura del Cabildo Palmero.
Sí, estamos preocupados. Hombre, los científicos nos dicen que es normal, digamos, lo de normal, entre comillas, la zona de Fuencaliente y de Maso, porque, bueno, está el magma ahí abajo.
Pues... Y el reparto de las ayudas destinadas a la isla será según las necesidades de los afectados. Escuchamos a la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana.
Efectivamente, porque dentro de la necesidad, pues habrá que valorar algunos parámetros, como por ejemplo si la vivienda que ha perdido era su vivienda habitual o era una segunda residencia.
Otro punto informativo está la situación de los plataneros debido a la falta de agua en la Isla Bonita. Víctor Bonilla es uno de ellos.
Porque sí, va a ser una pérdida grandiosa, pero el problema que se está manejando ahora mismo es que podemos perder totalmente las producciones a corto y largo plazo.
Y una buena noticia, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en el archipiélago ha caído en 20.699 personas, un 8,8%. La otra cara de la moneda, 213.558 personas continúan buscando un empleo.
Gracias, Antonio. Primera foto que hacemos hasta la mañana en directo. Haremos varias conexiones a lo largo del programa con la isla de La Palma y está nuestra compañera Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues justamente estoy en el barrio de San Borondón, que forma parte, junto con la Condesa, Marina Alta y Marina Baja, esos barrios del municipio de Tazacorte, que hasta hace unos días estaban confinados. La verdad es que los vecinos, después de haber vivido, como toda España, ese confinamiento del COVID, algunos no lo han llevado muy bien. Incluso hace un momento entrevistábamos una vecina que los animales también están notando este tipo de confinamiento. Y justamente también esta mañana hemos estado en la zona de Tacande, por la calle El Paraíso, donde muchos de los vecinos, en esa zona que está prácticamente a 1.500 metros del volcán, han podido volver a ir a sus casas a recoger enseres. Como te puedes imaginar, Guillermo, muy duros esos momentos. Sí, 45 minutos para recoger prácticamente toda una vida.
Decía yo ahora en mi comentario de entrada, Ida, que uno de los testimonios que más me ha pesadumbrado esta mañana fue el de Víctor, que creo que hablabas con él en la zona de Paraíso, y que el hombre nos contaba, pues eso, cómo en pocos minutos tenía que recoger parte de su vida, ¿no?
Sí, la verdad es que decía que es que dice, yo prácticamente quiero llevarme recuerdos, quiero llevarme quizás fotos, algo que no pueda recuperar, dice, porque mi niña los muebles se los vuelve a comprar uno. Y la verdad es que tenía toda la razón. Dice, son menudencias, incluso la ropa, ¿no? Porque en un primer momento les dijeron, cojan, llévense su neceser y unas mudas, pero claro, ni ellos mismos, ni yo creo que nadie se imaginaba que iba a ser tanto tiempo esa salida de la casa, y como dicen ellos, quizá la próxima vez no esté ahí su casa.
Muy bien. Aida, volvemos contigo en un ratito, a ver si nos puedes meter algún protagonista, ¿de acuerdo?
Vale, gracias.
11 y 11 minutos es la actualización informativa que nos llega con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes, visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
No he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar.
Doña Maricruz Domínguez, buenos días.
¿Pero esto qué es? Una canción mexicana.
Está Rocío Dúrcal, con una ranchera.
Una ranchera, sí.
¿Sabes
sí,
qué tal día como hoy habría cumplido Rocío Dúrcal, que ya nos dejó hace algunos años, lamentablemente, y que gloria esté? Y por eso hemos elegido hoy Rocío Dúrcal, para acompañar tu sesión, Maricruz.
A mí me han gustado mucho las rancheras siempre.
Sí, señor.
Mucho, mucho.
Sí, señor.
Además, las rancheras hacen una historia, es casi como una historia completa, me gusta mucho.
Bueno, empezamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Empezamos con el santoral. Hoy es San Francisco de Asís, Santa Áurea y San Francisco Javier también.
¿Qué cumpleaños?
Cumple Susan Sarandon, una actriz americana, sí. 75. Hizo Thelma
y Luis, sí. Entre otras muchas, sí. Pero vamos.
Jorge Valdano, futbolista y entrenador argentino, 66. Y John Secada, sí, cantante cubano, 60.
Estupendo. ¿Y qué frase hemos elegido hoy como frase del día, Maricruz?
Pues mira, he elegido la frase de una persona con la que he tenido yo una gran admiración siempre, con su historia, con su bibliografía, me encanta. Alejandro Magno. Uh-huh. Alejandro Magno, que además era muy guapo, era pelirrojo y,
¿ah, sí?,
y pecoso, sí. Bueno, eso dicen, yo no puedo afirmarlo. Pues la frase de Alejandro Magno es la siguiente: es imposible saber ganar sin antes saber perder.
Qué gran
y
verdad.
Es verdad. Yo conozco gente que ha sido insoportable porque ha ganado y, sin embargo, ha sido estupenda sabiendo perder.
Estoy muy de acuerdo con esa frase, Alejandro, sí, efectivamente. Sí, sí. Muy bien, gracias, Maricruz. 11 y 14, vámonos a conocer el tiempo. Dice el oyente por aquí en el 610-1080-11, y hoy también es mi cumpleaños, que me llamo Francisco José. Pues Francisco José, que tengas un gran día, ¿eh? Además, creo que tienes aquí el escudo del Tenerife en la foto, a ver. Sí, tienes el escudo del Tenerife. Pues así, mucho mejor. Francisco José, que pases un gran día. Felicidades, amigo.
Y a todos los Pacos, y a todos los Paquitos,
y a todos los aficionados del Tenerife, que están de enhorabuena.
¿También se llaman Pacos todos?
No todos, pero...
algunos.
Pero el Tenerife está ganando y eso nos alegra el alma y nos alegra el espíritu, Maricruz. Venga, 11 y 14, vamos a conocer el tiempo con Moisés Camuñas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife, con cielos nubosos en el norte, donde no se descartan precipitaciones débiles, aunque allí allí por la tarde se abrirán algunos claros. En medianías del suroeste por la tarde quedarán cielos nubosos y tampoco se descartan algunas lluvias débiles, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos por la mañana y por la tarde quedarán intervalos de nubes bajas y altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy bajarán en medianías y en zonas altas con máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 26 en Candelaria, de 25 en La Laguna y de 23 en el puerto de la Cruz. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos moderados, con intervalos fuertes también por la tarde en el extremo noroeste y en la vertiente sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:15 y el lunes tenemos mucho que contar que tiene que ver con el mundo del deporte, que ya saben que los lunes también, el último tramo del programa, tenemos una pequeña tertulia deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Pues se puede decir como titular que el fin de semana lo ha salvado el fútbol.
Sí, ¿no?
Porque en baloncesto perdió el Lenovo Tenerife, en la cancha del Real Madrid, también perdió el Clarinos. En balonmano perdimos el derbi, el balonmano Salud contra el Rocasa de Gran Canaria. En voleibol también perdió el derbi Sanaya Libis en la cancha del Gran Canaria Urbacer, el olímpico de toda la vida. O sea que el fútbol, con la victoria del Granadilla, la primera de la temporada contra el Levante, y el Tenerife en Huesca 1-2, que le vuelve a situar cuarto en la clasificación, han salvado el fin de semana.
Victoria de calidad en el Alcoraz, con otro golazo de Alex Corredera, que está demostrando que es un futbolista, que por algo se le fichó, evidentemente, y por algo le echó el ojo Juan Carlos Cordero, ¿eh?
Sí, está empezando el Tenerife a recibir ya elogios de fuera, por su forma de jugar. Ayer un compañero de Zaragoza me decía, oye, pero qué gozada ver a los pequeñitos, ver a Alex Corredera, ver a Sasua, ver a Rubén Díez, a todos esos jugadores de segunda línea del Tenerife, el trabajo del incansable, incombustible Aitor Sanz, el sacrificio de Carlos Ruiz, 13 puntos de sutura Carlos Ruiz, y siguió jugando después del golpe que se dio en los primeros minutos de partido, sabiendo que además, porque lo pensó, era la segunda ventana de cambios que hubiera gastado Luis Miguel Ramis, porque ya había sustituido al lesionado Enrique Gallego, y con todos esos contratiempos que tuvo al inicio del partido, el Tenerife supo remontar el gol inicial del Huesca, que por cierto es la primera remontada en 455 días del Tenerife.
Madre mía.
Llevaba más de un año sin remontar un partido.
Oye, baloncesto sí se impuso la lógica, al final ganó Real Madrid. Me da a mí que este mes y medio largo sin Sermadini, eso, va a ser bastante largo.
Se va a ser especialmente largo, y más cuando elevan el listón de la exigencia a rivales como el Real Madrid.
Claro.
Y ahora empieza el calendario complicado, porque desde mañana juega competición europea el Lenovo Tenerife, con lo que va a ser más exigente cada semana de competición para el equipo aurinegro. Por lo pronto tendrán que ir adaptándose, utilizando otros jugadores que a lo mejor tenían menos minutos o no tenían minutos directamente, y el fichaje, Justin Gamble, a ver si poco a poco va aportando cosas, aunque lógicamente no se le va a poder pedir.
Que no estuvo mal ayer, para hacer el debut de y llevar solo dos entrenamientos, hizo una buena segunda parte el norteamericano que ha llegado a sustituir al pívot de Georgiano. Gracias, Juanjo.
A ti.
Hasta luego. 11:18, echamos un vistacito a la prensa. Don Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Has cogido acento palmero o no, Daniel?
No, todavía no.
Mira,
todavía
a ver,
no, pero vamos, una semana más y casi, casi. Pero bueno.
Cuéntame.
Bueno, repasamos la prensa de Televiso con foto de Pedro Sánchez. El presidente anuncia 206 millones de ayudas para reconstruir, dice, La Palma. El Consejo de Ministros la aprueba mañana, de ese segundo paquete, que se van a sumar a los 10 de la semana pasada. También nos cuentan que FPECO denuncia que Coalición Canaria maltrata a Tenerife y critican el rechazo al puerto de Fonsalía que visibilizaban los nacionalistas este fin de semana. Y también nos cuentan que disuelven dos botellones en La Laguna y arrestan a tres jóvenes. Está siendo una tónica habitual, lamentablemente, en el cuadrilátero en los últimos días, desde el comienzo del curso académico. En el periódico El Día cae parte del cono principal del volcán de La Palma. Los terremotos aumentan por la erupción del magma más profundo, expulsa más lava y la nube de azufre llega al Caribe. Además, Santa Cruz prevé 95 escalas de cruceros en lo que queda de año y tres detenidos en un botellón de madrugada en La Laguna. La foto de portada del día es para los científicos del Instituto Español de Oceanografía, que observan desde el barco, embobados diría yo, porque la verdad es que la imagen es impactante, cómo baja la lava a esa fajana que se está creando en el oeste de la isla.
Muy bien. Gracias, Daniel. 11:19. Nuestra primera llamada del día nos lleva hasta la isla de La Palma, y es que evidentemente en las ocho islas, seguimos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en la isla de La Palma. Siempre es un placer saludar al presidente del Cabildo Palmero, don Mariano Hernández Zapata. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tengo curiosidad por saber cuánto puede haber dormido en la última semana Mariano Hernández Zapata, la verdad.
Bueno, sí, yo creo que hemos podido dormir algo y pero es que son días muy, muy, muy intensos.
Porque siempre hay un límite a resistencia física, Mariano. Yo sé que ustedes los políticos tienen que dar una respuesta inmediata hasta las horas que haga falta, pero llegará un momento en que el cuerpo diga, bueno, hasta aquí, ¿no? ¿O no?
Bueno, la verdad que ayer yo creo que tuve uno de esos días, ¿no? Porque fue un día muy intenso, la noche fue más intensa todavía, con la rotura del cono parecía que se complicaba la situación.
Sí.
Pero bueno, ya hoy es lunes, se resetea y estamos como nuevos.
Bueno, vamos a hablar con algunos expertos que son los que saben, vulcanólogos ahora, Mariano, pero de verdad que con la rotura de ese parte de la parte del cono y sobre todo con tanto movimiento hasta 40, terremotos ha habido durante la noche, uno puede dormir tranquilo cuando ve 3,4, 2,8, 2,7, 3,4, así en sobre todo en la zona de Fuencaliente y de Maso. Realmente yo sé que ustedes tienen que mandar ese mensaje a la población, ¿no? Pero realmente podemos estar tranquilos, ¿no?
Bueno, yo entiendo que sí, yo me fío de lo que me dicen los científicos, a los que yo creo que tenemos que estar agradecidos de tener la isla absolutamente monitorizada, que nos hayan avisado incluso con una semana de antelación de que se iba a producir esta erupción, y tenemos que confiar, y por tanto dentro de esa confianza estamos. Es verdad que esos movimientos han coincidido con que la actividad del volcán, pues, se intensifique, y la verdad que anoche los ruidos y la expulsión de lava fue importante, y bueno, lo que nos dicen es que esos movimientos sísmicos son todavía a muchísima profundidad, sí. Quiere decir que se está recolocando ese interior y está a lo mejor llegando lava de otros puntas y por eso tanta intensidad la erupción.
Bueno, lo que no dicen los científicos es que el sistema Salava que genera el sistema no busca nuevos puntos, sino que va a la erupción, con lo cual por ahí podemos estar tranquilos, ¿no?
Exactamente, esa es la explicación, y creo que bueno, ya tenemos un lugar por donde está saliendo toda esa presión y todo ese movimiento, digamos, y por eso tenemos que estar tranquilos. Yo estos días también he intentado mandar ese mensaje de tranquilidad, ese mensaje de que la vida continúa en la isla de La Palma. Nos gustará más o nos gustará menos, es verdad que siempre con la atención puesta y con la preocupación en todas las personas que tan mal lo están pasando, pero la isla de La Palma, el 90% del territorio continúa con su vida normal, continúa con total normalidad, sí. y tenemos que también verlo así.
¿Qué le parece al presidente del Cabildo ese plan con 200 millones de euros en ayudas que anunciaba Pedro Sánchez, el presidente del gobierno?
Bueno, yo hasta el momento no puedo tener ningún tipo de queja ni al gobierno de Canarias ni al gobierno de España. Se han ido sucediendo la llegada de ayudas, la llegada de fondos para afrontar esta gran crisis. Es cierto que continuamos en medio de ella. No me atrevo a decirle si estamos aún en el principio o estamos ya en el final, pero las fases estoy seguro que incluso se seguirán sumando nuevas ayudas, nuevas aportaciones por parte de los gobiernos, porque lo necesitamos. Es una situación que nos supera al Cabildo Insular de La Palma, y en estos momentos necesitamos ese apoyo de las instancias superiores y lo estamos teniendo. Por tanto, agradecidos con el seguimiento que están haciendo, con el tiempo que han pasado en la isla y con las cuantías. Han vivido en primera persona cuál es la situación de los palmeros y las palmeras afectadas. Es un drama, es una situación muy compleja, y creo que las administraciones tenemos que estar a la altura, tenemos que sacar todo el músculo, y yo la verdad que no solo con la ayuda, sino con la rapidez que se está teniendo por parte de todas y cada una, sobre todo primero de los ayuntamientos y luego del resto, en dar respuesta a los vecinos y estar con ellos.
Sin lugar a dudas, Mariano, es la mejor imagen, dentro de lo malo, evidentemente, que nos deja todo esto. Es decir, lo coordinadamente que están trabajando todas las administraciones. Y eso es una lección que ustedes están dando y de la cual yo creo que debería quedar constancia y se debería aprender bastante, sinceramente.
Sí, es clave. Si no, sería imposible. Te vuelvo a decir, es una situación que tenemos que ser conscientes, administraciones locales, que nos supera y mucho, y que necesitamos coordinarnos, trabajar juntos y en la unidad está la clave para salir adelante, esa unidad que también están demostrando todos los palmeros y las palmeras, ese ejemplo de civismo, ese ejemplo de saber estar, ese ejemplo que nos dan, ¿no? Ese ejemplo de vida que nos dan cada día, sobre todo quien ha perdido la vivienda, que al final casi que nos está animando también a todos y cada uno de los que tenemos que tomar decisiones. Por tanto, genial, creo que es la fórmula de trabajo necesaria en estos momentos y la que vamos a intentar hasta el final.
El sector primario nos preocupa, Mariano. A lo largo del día de hoy van a llegar esas dos desaladoras, creo, ¿no?
Sí, a lo largo del día de hoy, madrugada, llegan esas desaladoras. Durante esta mañana he estado con el consejero insular de aguas trabajando en la ubicación, hablando con los propietarios, que también han puesto todo el mundo pone todo lo que esté en su mano para colaborar, participar, donde irán ubicadas esas desaladoras en el barrio de Puerto Nao. Ayer se estuvo haciendo pruebas con planchas de dimensiones similares para ver si podían acceder por los caminos que han quedado de acceso a la zona costera, está eso también visto, y por tanto trabajando desde hace tiempo. Y no solo las desaladoras, sino ese buque de cisterna también que se encuentra de camino a la isla y que viene a apoyar al sector primario, que también está pasando por un momento difícil. No solo el sector primario, sí. Yo creo que en estos momentos todo el sector comercial también de la isla atraviesa por un momento complicado. El sector turístico se nota ese frenazo durante esta semana ya en lo que se refiere al turismo, y por tanto, en líneas generales, la economía de la isla de La Palma está sufriendo y mucho también esta crisis volcánica.
¿Pero y esas desaladoras y esos barcos cisterna van a ser suficientes para todas las explotaciones agrícolas afectadas?
Bueno, suficiente no va a ser. Lo que nos va a servir es para amortiguar de alguna manera el golpe y sostener de alguna manera las fincas y que no se pierdan esos hijos que vienen y que de alguna manera podamos salvarlo.
Ya. Y con respecto al tema del turismo que decías, ¿cree que esto a medio y largo plazo, una vez que pase toda esta pesadilla, va a tener consecuencias positivas para el turismo en la isla de La Palma?
Yo creo que esto nos va, de las peores crisis y de las peores situaciones que nos da la vida, siempre hay que aprovechar las oportunidades que surgen junto a ella, y esta puede ser una oportunidad que debemos aprovechar. El problema es que en este momento no sabemos cuándo terminará esta pesadilla, pero creo que tenemos también que repetir sin cesar que en la isla se vive con normalidad, que es una isla segura, muy segura, y que cuanto antes pueden venir a visitarnos, y que esperemos atenderle como le hemos atendido siempre en la isla de La Palma, con esa calidad de las personas, y que puedan disfrutar de una isla que no hay cosa igual en el mundo.
Muy bien, pues con esa frase, yo creo que qué mejor frase para terminar la entrevista, no hay cosa igual en el mundo, efectivamente. Mariano Andrés Zapata, gracias por atendernos, un saludo.
Un abrazo, muchas gracias.
Es el presidente del Cabildo Insular de La Palma, al pie del terreno. Como al pie del terreno están también los vulcanólogos. Permítanme que saluden a uno que conocemos bien en esta casa, que es Stavros Meletildidis, creo que lo he dicho bien. Stavros, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, correcto.
Pues bueno, me alegro de pronunciarlo bien. Stavros, como digo, ayer decía Miguel Ángel Morcuende que todo este enjambre sísmico que estamos viendo en las últimas horas, hasta más de 40 movimientos hemos tenido entre la madrugada y la mañana de hoy, entra dentro de la normalidad. ¿Podemos refrendar y podemos reiterar ese mensaje? Porque claro, yo me pongo también en la piel de la gente que vive en Fuencaliente, en Mazo, y evidentemente cuando ves movimientos de 3,4, 2,8, 2,7, 3,4 otra vez, pues preocupa, lógicamente, ¿no?
Sí, se entiende perfectamente la preocupación, pero hay que entender que estamos en un proceso de una erupción volcánica que no es un punto en el mapa, sino puede afectar una área más extensa, y sobre todo los movimientos sísmicos que pueden estar sentidos a otras localidades, ¿no? Lo hemos visto en el Hierro y se ha visto en otros volcanes por el mundo que durante la actividad, pues dependiendo cómo va el aporte de material, podemos tener esos movimientos sísmicos. Y por ahora, no digo que es normal, ¿no? Es algo que está vinculado en esa actividad que vemos, que a veces cambia también a más intensa o más energética.
La pregunta es, ¿ustedes se han planteado en algún momento evacuar Fuencaliente? Quiere decir, ¿eso es una opción que puede estar ahí o no? ¿Cuántos movimientos más tendría que haber, o de qué gravedad, o qué cambio tendría que haber para que se tuviera que tomar, por ejemplo, la decisión de evacuar Fuencaliente?
Habrá que aclarar primero que nosotros, como Instituto Geográfico Nacional, que somos responsables de la vigilancia y la alerta temprana, no somos responsables de tomar esa
decisión. Si no, eso es verdad.
Eso es PEVOLCA, que valora los documentos, los argumentos que puede tener el comité científico. En todo caso, también habría que matizar que los movimientos no es que están debajo de Fuencaliente, sino están ubicados donde todo ha empezado. Lo que pasa es que el sistema automático tiene que asignar el núcleo más cercano para que la gente que vea el mapa o que le llegue un mensaje tenga una idea por dónde están los eventos. Pero repito que ahora mismo, no sé, a lo mejor hay algún, circula por ahí algo, pero esas decisiones y eso, que todo lo que tiene que ver con la seguridad, sí, de la población, es cuestión de PEVOLCA.
Le cambio la pregunta entonces, es decir, ¿qué tendría que pasar para que hubiera a nivel de seguridad algún problema? Que desde el punto de vista geológico, técnico, es decir, que se moviera esa lava para otro sitio, que ustedes tuvieran la percepción de que podría abrirse otra boca a lo mejor en esa zona o no? ¿O eso hay que descartarlo?
No, a ver, le he dicho que es un proceso muy complejo de una erupción. Hemos visto cómo ha cambiado durante esos primeras dos semanas. Momentos más energéticos, menos energéticos, distintos productos, colada de lava. Ahora mismo está generando una columna eruptiva con una cortina de cenizas. Quiero decir que no hay un solamente factor que puede, digamos, darle la alerta de un cambio así tan drástico, ¿no? Tenemos sí. que tener en cuenta muchos datos de todas las redes que tenemos, tanto nosotros como otras entidades o instituciones que están aquí en La Palma. Y le digo que todo eso ya pasa a disposición de PEVORCA a través del comité científico. No es, pero vamos, no hablamos de una cosa así tan drástica ahora mismo.
Bien. Otra cuestión que quería preguntarles, ¿qué consecuencias tiene la rotura del cono principal de esa parte que se rompe anoche por la parte suroeste? ¿A efectos prácticos, qué consecuencias puede tener esto?
Bueno, no fue la rotura del cono principal. Aquí yo creo que hay una confusión, porque me lo ha dicho más gente. Se ha roto, más bien, se ha derrumbado parte de la estructura que por donde teníamos la alimentación de las coladas, ¿no? El cono sí. principal sigue ahí, tenemos la actividad, ayer hemos tenido actividad, hoy también. Entonces, llegó un momento que parece que el aporte de material desde más abajo era más que suficiente para poder expandirse lateralmente en ese hoyo, en ese pequeño cráter que alimentaba las coladas, pues, y se ha llevado parte de esto. Una erupción es un proceso destructivo y constructivo no solamente para el ambiente, sino para ella misma. O sea, el cono o pequeñas estructuras que tenemos el cono, como un salidero, un hornito, lo que sea, pues lo veremos más de una vez construyendo y destruyendo. Funciona siempre a petición del material que está llegando.
Bien. Una última cuestión, Estabros, que no quiero entretenerle mucho más, que sé que está liado. ¿Qué es la tefrita? Este material que al parecer se lleva, claro, esto, dicho así, que lleva miles de años creándose bajo la isla de La Palma. Es decir, que realmente, ¿qué es la tefrita? Y si esto puede cambiar en algo, este descubrimiento, o no, o simplemente una curiosidad científica.
No es una curiosidad, es un tipo de roca que indica un estacionamiento de magma en una profundidad un poquito más somera del tiempo. El tiempo se puede evaluar y se puede, digamos, sacar a través de alguna que otra análisis más compleja, pero simplemente es el siguiente miembro de la familia de los basaltos.
Sí.
Que la diferencia es que el basalto, digamos, llega directamente desde más abajo, y la tefrita lo que pasa es un magma que intentó subir en su momento, se quedó estacionado en una profundidad y se quedó ahí. Ahora, la erupción que ha sacado ese material hacia arriba, pues sí, lo ha sacado y parece que tiene, pero vamos, que estamos dentro del rango de la roca que se tratan.
Bien, perfecto. Estabros, vale. Gracias por atendernos. Un saludo cordial.
Gracias,
de verdad. Estabros Meletlidi, es vulcanólogo, ya lo saben, del IGN. 11:33, hago la primera pausa en esta mañana de COPE. Seguimos en directo, aquí, con todos ustedes.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
La Fundación Caja Canarias pone en marcha una nueva edición de su convocatoria de ayudas a proyectos sociales destinada a personas en riesgo de pobreza y exclusión social, en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad. Queremos ayudarte. Plazo de presentación abierto hasta el 29 de octubre. Toda la información en www.cajacanarias.com.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 36, ustedes son protagonistas en el 610 1080 11. Nos dice un oyente por aquí, por lo que veo, bastante enfadado del norte. Dice, buenos días, y en una pregunta. ¿Dónde están Arriaga y Pedro Martín, que aún no han resuelto el problema de la Tenerife 5? Ellos lo iban a arreglar de un plumazo. ¡Ay, señor! Esas bocas, qué fáciles se iban a resolver desde el puente del acceso a La Matanza junto a su alcalde. De esto hace más de 2 años. Buen programa y feliz día, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí que aclaremos y concretemos qué ayudas son las del gobierno central que han recibido. Bueno, de momento ya saben, esos 200 millones que decía yo que anunciaba ayer Pedro Sánchez con ese plan, con un paquete de medidas a corto plazo, a largo plazo. Algunas se aprueban mañana en el Consejo de Ministros. Otro oyente que nos manda un mensaje muy largo por aquí. Dice, viendo la incompetencia de la administración, lo de La Palma va a más y está todo desorganizado. Van a comprar 2 potabilizadoras que cuestan 2 millones de euros cada una y no saben si el agua servirá para regar las plataneras. También quieren alquilar un barco para llevar el agua. Están jugando con el dinero público y no saben gestionarlo. ¿Dónde está el Consejo Insular de Aguas? Abrieron la oficina de información a los damnificados y los están remitiendo a servicios sociales. Un verdadero desastre, dice por aquí un oyente. Bueno, amigo, hay que buscar soluciones y hay que buscar soluciones sobre el terreno y hay que actuar rápido. Esa es la realidad. Hay que actuar rápido. 11:37, estoy en La Palma con mi compañera Aida Martínez. Aida, sigues por ahí, ¿verdad?
Pues sí, Guillermo, continúo en San Borondón. Vamos a ver si podemos rescatar que he podido hablar con una vecina que me contaba. Y justamente, ahora que estaba hablando con Miguel de San Blas en COPE La Palma, lo decíamos que dentro de este sufrimiento, que como el pueblo palmero, el pueblo canario, ves la sensación de ahora mismo cansados y agotados, ¿no? Pero con esa sensación de no nos vamos a dejar que nos achante este volcán, ¿no? Y entonces es como recuperar también esa esperanza en el ser humano y en que saldremos adelante, que en estos momentos y a pesar de todo lo que estamos pasando, pues...
¿Cómo notas, tú que llegaste ayer a La Palma, cómo notas el aire? ¿Notas algún olor extraño? ¿Respiras bien?
Hay ciertas zonas más próximas del volcán que sí he notado como una sensación de... como un olor a quemado, como si fuese esa ceniza que va saliendo, esa sensación a olor a quemado. Pero sí es cierto que a pesar de a lo mejor vas con las gafas o vas con la mascarilla y no te das cuenta, pero desde que estás un ratito parado en un punto, ves que, por ejemplo, el coche de la unidad móvil empieza a llenarse de arena, todo lo que tocas tiene como esa arenilla, porque claro, no llega a ser... el picón en su tamaño, pero es una sensación de arena como si hubieses estado en la playa y te recubre de repente pues todo el coche o incluso los limpiaparabrisas les cuesta el movimiento, pues esa sensación. Y no lo percibes hasta que no lo ves depositado en algo,
claro,
que a lo mejor está pasando delante tuya y no tienes esa sensación de que a lo mejor pues está esa ceniza por ahí.
Oye, esta mañana te he escuchado con gente que de la zona de Tacande y de Paraíso, que tenían todavía un tiempo para recoger más enseres en sus casas. ¿Cómo era la cara de esas personas? Sobre todo, hazme la foto, Aida. Yo los he escuchado en tono de voz, pero la cara me imagino que era de tristeza, ¿no?
Sobre todo la de la chica que tenía sus padres mayores de 80 años. era una cara de, como me pongas el micro delante, hablo. Porque era una sensación de, son tantas cosas. Y a lo mejor pues lo que ella comentaba, ¿no? Que los triajes, entiendo que con el mejor buen hacer que tiene la, pues al final quien está en ese punto, o lo que dictaminan los científicos y autoridades, pues quizá no les han dejado pasar, o les han puesto pegas un día sí y otro también. Entonces, claro, al final ese criterio hace que la gente un poco, pues que estén una mezcla de resignación y rabia, ¿no? Porque saben que quizá la próxima vez que puedan ir a su vivienda ya no va a estar. Y también pues el hecho de, como decía ella, pensar que personas mayores, si solo dejan dos personas, no se van a poder tampoco a desenvolver, ¿no? Para poder coger esos enseres van a tener que ser, en su caso, que ella y su hermana los que iban a, en este caso, ir a casa de sus padres. Y la verdad es que duro. Y también el otro protagonista, Víctor, también era una cara como de cansancio, como resignado, decía, no quiero perder la fe, pero sí. Le veías en sus ojos el cansancio, ¿no? De días acumulados, de 15 días ya teniendo que estar fuera de su casa. Él me comentaba que tiene tres perros, ahora mismo están con esos tres perros en un piso con su mujer y su hija, y claro, no es lo mismo pasar de vivir en tu casa 18 años con todos tus recuerdos. Es que él me lo decía, es que yo los muebles, no pasa nada, ya los compraré. Pero son todos esos recuerdos de una vida que eso no hay manera de volverlos a crear, ¿no?
Muy bien. Vuelvo un ratito contigo, Aida. Hasta ahora.
Hasta ahora.
11:41. Déjenme que haga una pausa en el tema de La Palma, porque este fin de semana, pues Coalición Canaria ha venido un poco a confirmar lo que ya no era un secreto a voces. Ya se había también planteado por parte de las cabezas visibles de Coalición Canaria y la isla de Tenerife. En la reunión del Consejo Político Insular, que es el máximo órgano de congresos, pues se ha confirmado que Coalición Canaria no va a apostar ni mucho menos por el puerto de Fonsalía, y abogan pues por la necesidad de buscar soluciones urgentes, reales y definitivas al colapso que sufre el puerto de los cristianos. Don Francisco Linares es el secretario general insular de Coalición Canaria. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Saludos. Buenos días.
¿Cómo estamos, alcalde? ¿Bien?
Muy bien. Oyéndote y oyendo La Palma, la verdad que se estremece uno por dentro.
Pues sí, la verdad es que sí. Tiene uno el corazón compungido todos estos días. Francisco, voy directo al grano. No me negarán ustedes que, hombre, que no es un cambio cuanto menos significativo o llamativo en Coalición Canaria ahora decir que no al puerto de Fonsalía, ¿no?
Sí, y lo más probable es que en estos próximos meses daremos algún otro cambio en temas que hace 30 años se veían de una forma, y en el momento año 21 del siglo 21 las cosas cambian. Entonces, lo que hemos hecho el sábado de forma unánime, además, es darle carácter de oficialidad a lo que oficiosamente, efectivamente, hacía ya algunos meses veníamos hablando.
Pero no se me vaya hasta hace 30 años. En junio creo que ustedes también presentaron una PNL con este tema, ¿no? Y la posición era contraria.
Sí. Es cierto, pero bueno, hemos tenido un debate interno, yo creo que muy rico. Hemos participado 400 personas casi, sí. Nos hemos sentado con muchos sectores. Yo creo que en el momento en el que estamos, tenemos que plantearnos de una forma sosegada, tranquila, y reflexionar el modelo de isla que queremos para los próximos años. Y nosotros hemos llegado a ese acuerdo final de rectificar y de pensar que con el puerto de Granadilla y con el de los cristianos, que el de los cristianos no tiene problema de puerto, tiene problema de conexión en tierra, desde el puerto hasta la TF1. Nos tenemos que sentar, buscar soluciones urgentes. A mí me entristece un montón cuando paso por el puerto de Granadilla y veo que la actividad es prácticamente nula. Hay que decirlo, tenemos que sentarle, modificar uso.
Eso lo pensamos mucho, quiero decir.
Claro.
Y mire que ustedes, claro, apoyaron igual el puerto de Granadilla desde siempre, quiero decir. O sea, vamos a ver.
Sí, pero ahora tenemos un puerto infrautilizado, inacabado, donde los usos que tiene son escasos y donde a lo mejor es el momento de tranquilamente reflexionar y sentarnos. Nos ha preocupado también que en el momento en el que estamos, donde antes no, pero ahora sí, creo que hay una sensibilidad medioambiental exquisita, pues truncar en Fonsalía uno de los corredores de ballenas y cetáceos más importantes que hay a nivel de Europa entera. Por lo tanto, no pasa nada. Cuando hay que rectificar, hay que hacerlo. Hay que cambiar, y nosotros somos ahora apostadores de utilizar lo que está construido y de renunciar a Fonsalía Además, el impacto medioambiental es contrario, costas no contempla, ficha financiera ese puerto no ha tenido nunca. Quiere decir, realmente ese puerto es inviable para los próximos 20 años. Pues señores, centrémonos en lo que tenemos construido, haciendo inversiones reales a corto plazo, solucionemos los problemas de conexión que hay y olvidemos de construir un puerto que hoy por hoy es inviable al 100%.
Debemos interpretar un cambio más allá dentro de lo que es Coalición Canaria, más allá de la cuestión particular de Fonsalía. Lo digo porque, repito, creo que es un cambio de posicionamiento político importante, significativo, radical, diría yo, con respecto a lo que ha defendido Coalición en los últimos años. Concreto, ¿significa esto que Coalición está cambiando más cosas dentro de su organización o no?
Efectivamente.
A nivel de programa político, de ideología, de todo.
Bueno, estamos después de el congreso que tuvimos hace unos cuantos meses, hemos abierto un periodo de conexión con sectores, con la propia sociedad civil, escuchando a la ciudadanía más que nunca y readaptándonos a los tiempos en los cuales estamos. ¿Tú crees que es compatible hablar de la construcción de un nuevo puerto en los momentos en los que estamos, donde apostamos por no al cambio climático, kilómetro cero, economía circular, sostenibilidad? De eso hace 20 años hablaba poco o nada.
No, es que ustedes siempre han defendido, quiero decir, crecimiento económico para la isla, infraestructuras, quiero decir, o sea, es un cambio radical, Francisco, esa es la realidad. O sea,
ahora, seguimos defendiendo eso, pero sosteniblemente y protegiendo el territorio al 100%.
Pero vamos, que yendo a mi pregunta, esto puede tener una prolongación en lo que es a nivel de programa, de concepto ideológico de Coalición Canaria. O sea, podemos ver una nueva, no sé si es muy fuerte decirlo, Paco, pero podemos ver una nueva Coalición Canaria de aquí a 2 años, por ejemplo, con otros contenidos programáticos diferentes y otros planteamientos diferentes.
Yo creo que vamos a ir viendo a lo largo de estos próximos meses una Coalición Canaria en Tenerife adaptada, muy pegada al territorio y muy, digamos, sensibilizada con los valores que la ciudadanía del siglo XXI plantea. Que, insisto, nada tiene que ver cuando se colocó Fonsalía en el PIOT del Cabildo Insular en los años 90. La sociedad ha cambiado y los partidos se tienen que transformar y adaptar también a los tiempos.
Me dice un oyente por aquí, hola, dígale al señor Linares qué significa la conexión a Playa San Juan que hicieron desde el Anillo Insular. Sale justo al frente de Fonsalía. Creo que Coalición Canaria en el cabildo del gobierno. Bueno, supongo que lo está explicando Francisco Linares. Con el cambio que ha habido, pues evidentemente han cambiado de opinión. Pero bueno, en fin. Pues nada, Francisco, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Encantado, como siempre, Guillermo. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. Pues ahí queda la cosa. Desde luego, Coalición Canaria está cambiando. Hay varios mensajes sobre este asunto. Tengo que hacer una pausa publicitaria. 11:47, vamos al tiempo de análisis y los leo. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Sueños de papel y cartón. Vuelve la Feria de Artesanía Pinolere 2021. Un encuentro con los artesanos de Canarias los días 8, 9 y 10 de octubre en el Parque Etnográfico de Pinolere. Te esperamos, te necesitamos. Pinolere, la feria. Con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, el Cabildo de Tenerife y Caja 7.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
La Fundación Caja Canarias pone en marcha una nueva edición de su convocatoria de ayudas a proyectos sociales destinada a personas en riesgo de pobreza y exclusión social, en situación de dependencia o con algún tipo de discapacidad. Queremos ayudarte. Plazo de presentación abierto hasta el 29 de octubre. Toda la información en www.cajacanarias.com.
Si quieres que tu pyme sea más eficiente, la tecnología es la clave. Entra en digitalizandocanarias.com y descubre el software de gestión que más se ajusta a tu empresa. En Sacara nos encargamos de asesorarte e implementar tu solución perfecta para que llegues mucho más lejos. Cuéntanos qué necesitas en digitalizandocanarias.com.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
Algunas veces las palabras no son suficientes para...
para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca...
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutos para llegar a las 12. Vamos a nuestro Tiempo de Análisis. Saludo a Salvador García. Hola, Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Salud, Guillermo. Buenos días.
Y a Leopoldo Pérez. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Seguimos mirando hacia La Palma. Leo, Salvador, con permiso de Coalición Canaria de Francisco Linares, que, vamos, me ha dejado clarito que hay un cambio de mentalidad radical con respecto al puerto de Fonsalía. Y me ha dicho que también a nivel programático vamos a ver sorpresas en los próximos tiempos, que ahora son más sensibles con el medio ambiente que antes. No sé qué reflexión les merece este asunto, Leo Salvador. Yo, perdonen que me sonría, no lo interpreten como una falta de respeto, pero es que me llama la atención en Coalición Canaria, la verdad, que ahora de repente hayan sido los grandes valores de todas las infraestructuras de la isla y ahora vayan a tener mucho más en cuenta el medio ambiente. Pero bueno, en fin. ¿Qué les parece, bueno, Leo Salvador?
La experiencia política siempre se supone que... produce estas cosas, ¿no? Que en un caso se llama la fe del converso, sí. Y en otras, pues, freno y se abre un nuevo camino. Bueno, dependerá, veremos esos programas, dependerá de los contenidos, dependerá cuál es ese giro hacia el medio ambiente, pero no nos olvidaremos tampoco de todo lo ocurrido. Si con eso se pretende lavar una etapa, una imagen, bueno, pues yo creo que hay pruebas de lo contrario.
Bueno, yo me imagino que el tema del cambio de rumbo va motivado por la sangría de votos que todas las encuestas vaticinan de cara a las elecciones generales con respecto a Coalición Canaria. La última que se publicó este fin de semana hablaban de una pérdida de 30.000 votos, curiosamente no a la coalición, sino sí, básicamente a Coalición Canaria. Me imagino que eso es lo que ha motivado esa sensibilidad repentina, ¿no? Evidentemente yo como ecologista convencido pues me alegro mucho, ¿no? Pero como dice Salvador, habrá que ver en qué se manifiesta eso y sobre todo qué actores ponen para decir eso, porque evidentemente, como tú bien apuntabas, Guillermo, pues yo creo que mucha gente de los que han validado infraestructuras como la de Fuensalía, no me voy muy lejos, recordarán que hace escasa fecha el señor Carlos Alonso salía defendiendo esa infraestructura a capa y espada en el Cabildo. Bueno, para ser honestos y para ser ecuánime, lo defendían todos, salvo la gente de Podemos, ¿no? Que bueno, que bueno estaría, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, bienvenido. Pero el problema es a quién van a poner, qué cara van a poner para que sea creíble ese discurso. Y sobre todo...
Yo le insistía, claro, yo le insistía mucho, o sea, le insistía si más allá de esto, de este tema puntual de Fonsalía, iba a haber un cambio programático al secretario general insular de Coalición Canaria. Me decía que sí, que evidentemente que los dos años que vienen por delante hasta el final de la legislatura, pues pueden haber más cambios, ¿no? Yo les pregunto, es decir, a Coalición Canaria le ha quedado el feudo de Santa Cruz con José Luis Bermúdez, pero han perdido La Laguna, han perdido el Cabildo. ¿Ustedes ven renaciendo a Coalición Canaria y teniendo responsabilidades de gobierno, incluso a nivel regional también, ¿no?
Para un partido político, cualquiera que sea su dimensión, la implantación territorial es primordial. Entonces, no solo dependerá de si conserva los ayuntamientos que ahora mismo gobierna. No olvidemos que en Santa Cruz se produjo una moción de censura, que no habían iniciado ellos, me refiero a Coalición Canaria, no habían iniciado el mandato ocupando la alcaldía. Entonces, para Coalición también es muy importante cuáles sean los resultados a escala regional y a escala cabildicia, naturalmente, porque si no es muy difícil avanzar en la implantación en la implementación de algunas políticas, como se ha podido demostrar ahora, en que en los ayuntamientos, en muchos de ellos, lo que hacen es ocupar la oposición.
Evidentemente, y yo sinceramente, vamos a ver, salvo Santa Cruz y La Orotava, que son dos feudos nacionalistas que se han mantenido, y que se han mantenido por algo, entiendo, tienen un electorado fiel que está contento con la labor que han desempeñado, y bueno, me parece factible y me parece pues razonable que sigan obteniendo una mayoría. Pero el problema es que yo creo que el cambio tiene que venir de algo más profundo, ¿no? De ese cambio programático, de supuestamente, porque yo no considero que actualmente sus líderes sean nacionalistas per se. Deberían de revisar ese ideario. Me consta que recientemente hubo también una reunión del Partido Nacionalista Canario, que está integrado en Coalición Canaria, sí. Y me imagino que habrán demandado pues esa vuelta al nacionalismo real, y el nacionalismo real se demuestra con hechos, y tendrían que abandonar algunas posturas que vemos a nivel nacional e incluso a nivel local, que están bastante alejadas del nacionalismo en cuanto a ideología per se. No se puede mantener postulados de la derecha gamberra, vamos a denominarlo así, y al mismo tiempo ser nacionalistas. O sea, no se puede, es incompatible, ¿no? El centralismo, el que solamente se vea como actor, y eso es un problema que ha tenido Coalición Canaria, no recientemente, sino desde hace bastante tiempo, de que todos los temas locales los resolvían en Madrid, porque gobernaba unos el Partido Popular y otros el PSOE, pues también tendría que cambiar, ¿no? Las cosas se resuelven desde aquí. Y porque tenemos razones, básicamente.
Sí, pero también tiene una cosa. La experiencia nos demuestra, quiero decir, más allá de colores políticos, Leo, que tener una figura como la de Anorama. Tú hacías antes de referencia a los datos que tenían ellos desde cara a las generales. Como Anorama o con el propio Pedro Quevedo se ha demostrado en varias ocasiones, yo creo que es fundamental para Canarias. Es decir, más allá de que gobierne un partido, me da igual que gobierne el PSOE, que gobierne el PP. Es decir, hace falta esa figura de diputado de aquí, que no dependa de la estrategias o de la disciplina de partido de los grandes partidos nacionales, y que a lo mejor en determinados temas levante un poquitito la voz, ¿no? ¿O no?
Pero sí, eso es lo que estoy diciendo. Ah. Básicamente eso es lo que estoy diciendo.
Entonces no te había entendido bien.
No me he expresado yo bien. El tema es, lo que no puede ser es estar del lado, o te tienes que diferenciar mucho, mucho del Partido Popular, y concretamente algunos postulados de Vox, porque es que deberían ser incompatibles ideológicamente contigo, si eres un nacionalista per se. Yo siempre pongo el ejemplo, y lo vivo porque me encanta el País Vasco. Yo creo que ahora mismo los nacionalistas coherentes, responsables y demás, están en el País Vasco, no hay más en el territorio nacional. Y ese, entiendo yo, y yo creo que lo comparto con mucha gente de Coalición Canaria, que tendría que ser el modelo. El modelo es el PNV, no hay otro en España. Pero el problema es que ya vemos en el Congreso precisamente lo que tú decías, de esos postulados. Para defender Canarias no necesitas aliarte a ningún partido ni a ninguna tendencia nacional. Tienes que tener identidad propia, y la tenemos. Por eso es que yo no entiendo por qué a veces se confunden algunos discursos, claramente, se confunden, no es una cosa mía, sino claramente, porque evidentemente lo vemos. ¿Quién aplaude muchas veces a Anorama? La gente de Vox y el Partido Popular.
Es que yo creo que a los argumentos antedichos le falta sencillamente un elemento, y es también la renovación de caras y de rostros.
Claro,
no, yo no estoy diciendo que se carguen, ni mucho menos, ni a Anorama ni a Pedro Quevedo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es necesario que el nacionalismo canario incorpore esos rostros nuevos. No basta solo con decir reconsideramos tal postura, tal posición, y vamos a elaborar un nuevo programa.
Tú quieres caras nuevas, Ador.
Claro. La otra pieza fundamental, no hay banquillo, porque ¿quién es el líder en el cabildo si Carlos Alonso, como ha dicho,
efectivamente,
no quiere estar en el, ¿dónde está? ¿Dónde
efectivamente
está esa renovación?
Y esa es la, esa no la queda, pregunta.
No queda tiempo.
Esa es la pregunta. No me queda tiempo porque me llega a las 12. pero esa es la pregunta. El banquillo en coalición canaria es una de las claves. Tenemos que dejarlo aquí, de verdad, Leo Salvador. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Con Clínica Miranza Muiño siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.